A ver tu Biblia, por favor, en Deuteronomio 24. Vamos a comenzar y vamos a ver este capítulo, Deuteronomio 24, el cual nos habla de diversas leyes. Vienen leyes acerca del matrimonio, el divorcio, sobre todo el divorcio, el matrimonio, leyes de cómo tratar a los trabajadores, ¿no?, a los extranjeros, a las viudas. Y todo esto resume algo, ¿no?, que vamos a estar viendo constantemente, que es acerca de cómo tratar a aquellos que están en necesidad, ¿verdad?, los menesterosos, los pobres, aquellos que están en situaciones difíciles, cómo nosotros debemos de ser, cómo debemos de tratar con ellos, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver en este capítulo de Deuteronomio 24. Quisiera leer la primera parte. No vamos a leerlo todo, pero vamos a irlo viendo poco a poco. Pero ahorita quisiera leer el inicio y orar para comenzar el estudio, que el Señor nos guíe, ¿les parece? Dice el verso 1, ¿ya estás ahí? De Deuteronomio 24. Dice el verso 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte juntos como iglesia tu bendición, Señor. Que tu palabra sea de bendición para nosotros el día de hoy, Señor. Háblanos, dirígenos, corrígenos, instruyenos en justicia a través de ella, Señor. Sabemos que esa es la única justicia verdadera, es la tuya, Señor. Y la encontramos aquí, en tu palabra. Venimos a eso, Señor. Enséñanos, guíanos. Por favor, Padre, nuestra oración es esta, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos estas cosas que vemos aquí, Señor. ¿De qué manera cobran vida para nosotros el día de hoy, Señor? Palabras que fueron escritas hace miles de años, Señor, pero para nosotros son útiles el día de hoy, Señor. Porque tu palabra permanece para siempre, Señor. Y eso es verdad. Creemos en eso y te pedimos que honres eso, Señor. Guíanos, háblanos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Comienza hablando del matrimonio, ¿verdad? Y aquí, pues, recuerda esto y lo vamos a estar viendo, ¿no? Como te decía, creo que este capítulo se enfoca en aquellas personas a las cuales podría abusarse, ¿no?, de una manera, y Dios no quiere eso. ¿De qué manera esto podría ser en el matrimonio? En esa cultura, sobre todo en esa cultura, quizás no tanto el día de hoy, pero las mujeres eran mujeres que, más bien las mujeres, eran personas pues menospreciadas, ¿verdad? No se les consideraba o se les valoraba como el día de hoy, ¿sí? Entonces una mujer era una persona que está dedicada totalmente a su hogar. En ninguna manera podrías ver a alguna mujer trabajando, ¿verdad?, en la calle o en algún trabajo saliendo de casa. Ellas se dedicaban completamente al hogar. Por lo tanto, si ellas quedaban solas, ¿verdad?, o si eran así como repudiadas como vemos aquí, pues podían quedarse pues sin ningún sustento, ¿verdad?, en una situación muy difícil. Entonces, Dios quería evitar esto en su pueblo, empezando por el matrimonio, ¿no?, que el esposo no dejara abandonar a su mujer de esta manera. Ese es el contexto y es importante entenderlo, porque, bueno, lo que leemos ahorita, voy a leerlo el verso 1, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esta es la única porción del Antiguo Testamento que habla sobre el proceso del divorcio. Nada más aquí lo vemos. Claro, en el Nuevo Testamento se menciona un poco más. Pero siempre que se toma esto, la ley, es este pasaje, Deuteronomio 24:1. La única... Bueno, vemos el proceso. El contexto es esto, que no hay un abuso, ¿verdad? La mujer, como te decía, si quedaba divorciada, en esa situación era muy difícil para ella, ¿verdad? Poder, no podía regresar fácilmente a casa de sus padres, ¿no? Entonces era difícil que ella pudiera tener pues un sostenimiento. Entonces, cuando el hombre la dejara, tenía que ser por algo que realmente valiera la pena, ¿no? Es lo que está diciendo, ¿verdad? Si no le agradara por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Entonces, la única razón que da Moisés para proceder con el divorcio es que si el hombre encontrara en la mujer, era que si encontrara el hombre en la mujer alguna cosa indecente, ¿verdad? Ahora, la pregunta que se hacen muchas mujeres el día de hoy es, ¿y qué si la mujer encontrara algo indecente en su esposo? ¿Verdad? ¿Por qué no dice eso? Bueno, eso simplemente nos muestra que la cultura era muy diferente en ese tiempo con el nuestro, lo que te decía hace un momento. En general, hablando de toda la sociedad de ese tiempo, la mujer no era considerada o valorada como en nuestros días, ¿verdad? Una persona que no conoce el contexto bíblico puede venir y atacar a Dios mismo en sus juicios de esta manera, diciendo, ve, Dios es un Dios pues que odia a las mujeres, ¿verdad? Pero al contrario, este pasaje, más que odiarlas, hace todo lo contrario, la está defendiendo, ¿sí? Fue precisamente Dios, por medio de su palabra y pasajes como este, donde comenzó a darle valor a la mujer. El hombre no debía de abusar de la condición de una mujer, ¿sí? Para empezar, dice, tiene que darle carta de divorcio, tiene que ver, digámoslo así, un oficio, ¿sí? Nunca se menciona que al casarse tenía que firmar un contrato o una carta, ¿verdad? Pero sí, si se separa, se tienen que hacer esto. Porque el hombre no puede simplemente decir, ya no estoy con ella, ya me separo de ella, me voy y ya está, asunto arreglado. No, Moisés dice, no, tienes que hacerlo bien y tienes que mostrar cuál fue esa causa. Claro, aquí simplemente dice que es por alguna causa indecente, ¿no? Y la pregunta forzada es, ¿a qué se refiere con alguna cosa indecente? Bueno, el texto no dice más que eso, ¿verdad? Entonces no podemos indagar mucho de a qué se refiere a una cosa indecente. Y creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque cada caso, cada situación, aún el día de hoy, tiene que investigarse y examinarse. Realmente, ¿qué está pasando? ¿Sí? El día de hoy, pues obviamente ya no será tanto en la mujer, será en el hombre, será en los dos, ver qué cosas están pasando como para querer llegar a este punto de un divorcio. ¿Sí? Me estoy refiriendo aún entre cristianos. Tenemos que ver qué está pasando. Ahorita vamos a ver lo que el Nuevo Testamento dice acerca de esto, pero no nos dice exactamente qué cosa indecente. Algunos han opinado que se refiere a una inmoralidad sexual, ¿sí? Pudiéndose tratar aún de adulterio. Pero es interesante el castigo por el adulterio. ¿Cuál era? ¿Recuerdan? La muerte. Entonces, no es el divorcio, es la muerte. Entonces, no creo que esté hablando de un adulterio como tal. ¿Sí se dan cuenta? Porque entonces no diría esto, dale carta de divorcio ya, tendría que morir, ¿sí? Por lo tanto, no creo que se refiera al adulterio. Otros dicen que algunos judíos eran tan estrictos y a la vez tan condescendientes que alguna cosa indecente sería desde un defecto físico en la mujer hasta algún error al cocinar. Ahora sí que me serviste el desayuno frío, me divorcio, voy a darte carta de divorcio, ¿no? O sea, cosas así tan absurdas, ¿no? Digo, esto fue lo que llegó más adelante a suceder, ¿sí? Pero ese no era el sentido de lo que Moisés estaba diciendo. Al contrario, ¿sí? Moisés estaba diciendo, tiene que ser por algo que realmente tengan que investigar, sí, ver qué está pasando y si es realmente necesario que ocurra esto. Si hay alguna cosa indecente, ¿sí? La intención de este versículo no es determinar la razón del divorcio, ¿sí? que fue como lo vieron los oponentes de Jesús, ahorita vamos a ver, sino dar el proceso del divorcio. ¿Sí? Simplemente enseñando cómo tiene que proceder, ¿sí? Cuando llega a haber una separación o un divorcio en un matrimonio. Es lo que Moisés le estaba enseñando a hacer, ¿sí? Entonces los religiosos de su época cuestionaron a Jesús acerca de esto. Y te voy a pedir que me acompañes a Mateo, ¿no? Que es el pasaje, digámoslo así, para nosotros forzado para entender esto, porque es Jesús citando más bien los fariseos citando este pasaje, Jesús enseñándoles la interpretación correcta de ese pasaje. En Mateo 19, por favor. ¿Estás ahí? Fíjate lo que dice. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Verso 2, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces, verso 3, vinieron a él los fariseos. ¿Recuerdas quiénes eran los fariseos? ¿Verdad? Esta secta religiosa, muy muy religiosos, ¿no? Y obviamente que estaban en contra de Jesús por sus enseñanzas, ¿verdad? Y ve lo que quieran hacer ellos, dice el texto, tentándole. Vinieron a tratar de tentar a Jesús, ¿no? Buscar un error en él, en su doctrina. Y diciéndole esto, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjate, desde ahí la pregunta ya está torcida, ¿verdad? Y viendo esto me acuerdo, ¿quién es el que hace esas cosas? Satanás, ¿verdad? Así yo con la mujer torciendo la palabra. Ellos están torciendo la palabra porque dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Jesús puede haber dicho, no, por cualquier cosa, así dice. Dice, por una cosa indecente, ¿verdad? Porque llegaban a ese grado, cualquier cosita que no le gustara a la mujer, ¿verdad? Aún, algunos decían, si un hombre encontraba una mujer más hermosa que le agradara más, podía dejar a su mujer e irse con otra. O sea, imagínate ese grado. Pero no estaba pasando eso. O sea, ellos ya habían corrompido los mandamientos de Dios de esta manera. Sí. Él responde, fíjate lo que Jesús responde. Él respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y Jesús se va al principio, ¿verdad? ¿No habéis leído? Dice, el que los hizo al principio. O sea, Jesús se va antes de la ley. ¿Qué está citando? Génesis. Y Génesis dice, el que los hizo varón y hembra. Y dijo, aquel que los diseñó. ¿Por qué menciona el que los hizo? ¿Por qué no se va directamente a Génesis 2.24? Porque está diciendo, Dios los hizo, Dios diseñó el matrimonio. Está recordando esto. Esto no es un diseño del hombre, que el hombre puede usar y romper cuando él quiera. Salvo que Dios diseñó, ¿se dan cuenta? El que los hizo, el que diseñó al hombre y a la mujer para que funcionaran como una unidad, fue Dios. Y dijo, por esto el hombre dejará al padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y habla de esa unidad, Génesis 2.24. Cita Génesis 1.27, ¿no? El que los hizo, ¿verdad? Y después Génesis 2.24, mostrando esa unidad y lo que representa esa unidad. El hombre dejará a padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, ¿cuántas? Una sola carne. Piensa en eso. Ten en mente eso. Eso es lo que la Biblia enseña en un matrimonio. Son una sola carne. Y Jesús dice eso. Así que no son ya más dos. Son simples matemáticas, ¿verdad? Así de sencillo. Cualquier niño que sabe matemáticas puede entender esto claramente. Pero los judíos no lo entendían. Jesús dice, son uno. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, porque son una sola carne, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Jesús identifica eso que están haciendo, ¿no? Es precisamente lo que Dios no quería que sucediera con esa ley. En Deuteronomio 24. Abusar de esta manera. Y ustedes están haciendo eso. Le dijeron, siguen cuestionándolo. ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, ellos no están entendiendo lo que Moisés estaba haciendo. Y Jesús le está diciendo, ¿no? A ver, o sea, lo que Moisés mandó o ordenó no era darles la libertad de divorciarse cuando quisieran. ¿Sí se dan cuenta de eso? Es lo que le está diciendo, porque ellos decían, nos podemos divorciar. Y él dice, o sea, no fue así. Dios tiene un propósito en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Alza tu mano sin miedo. Ok, hay varios matrimonios, ¿verdad? El propósito de Dios en el matrimonio es una unidad. Es una sola carne. Piensa en eso, una sola carne. Ya no son dos. Eso implica muchas cosas. Ahorita vamos a seguir hablando acerca de esto, pero es lo que Jesús está enseñando. Preguntan, ¿por qué pues mandó Moisés la carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. ¿Cuál fue la causa? Pues mira, miren fariseos, pues sí, es que ahí le falló a Moisés. Pues hombre, sí escribo la ley, pero ahí le falló. O sea, la ley no es inspirada por Dios. Claro que sí. ¿Qué dice? Por la dureza de sus corazones. Esto es por el cual Moisés escribe esto en Deuteronomio, ¿lo ven? ¿Sí lo ven? Por la dureza del corazón del hombre, por su inclinación a abusar del menesteroso, a abusar de aquellos que están en necesidad. Ese es el problema. Este pasaje de Deuteronomio 24 habla todo el tiempo de eso. ¿Sí? Y Jesús está diciendo esto: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, les permitió hacer eso. Ni siquiera es un mandato. ¿Sí se dan cuenta? Les permitió hacer esto, mas al principio no fue así. Jesús los lleva al principio, no fue así. Eso no es lo que Dios quiere, entiéndanlo. El divorcio, lo únicamente que está mostrando es la dureza de tu corazón. Hubo algo. Algo que viviste, que no te permitió humillarte y reconocer tu necesidad de un cambio. Tu corazón estaba duro y decidiste seguir con ese corazón duro. Eso es lo que ocurre con un divorcio. No importa la situación que se esté viviendo. No es otra cosa más que eso. Corazones duros, tanto de hombres como de mujeres. Corazones duros que dejan de tener fe en Dios. Que dejan de creer que Dios puede cambiar un corazón. ¿Sí se dan cuenta? Es lo que Jesús enseñó acerca del divorcio. Al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ¿verdad? Interesante lo que Jesús dice, y sí lo dice así, salvo por esta condición, esta situación, fornicación, porneia, moralidad sexual, ¿recuerdas? No está hablando por causa de adulterio, ¿estás de acuerdo? Dice fornicación, son dos cosas diferentes. Tienen que ver, pero son cosas diferentes. Adulterio realmente es tener una relación sexual con otra persona dentro del matrimonio. Eso es adulterio. ¿Sí? Una persona que no está casada y tiene relaciones sexuales con otras personas no está adulterando. ¿Por qué? Porque no está casada, pero está fornicando. Pero la fornicación va más allá de eso, de tener una relación sexual con alguien más. Te decía la palabra porneia, es pornografía, de ahí viene la palabra pornografía. Cualquier relación sexual o cualquier situación así, ¿no? Moral, sexual, ¿no? Que sea en contra del orden de Dios que es el matrimonio, ¿verdad? Ya sea pornografía, es fornicación. O sea, Jesús lo llevó a algo más que eso. Porque aún en la fornicación en tu mente ya estás, o sea, una pornografía, tú ya estás adulterando, ¿me explico? Eso es adulterio. Adulterio es dar tu amor, tu aprecio a otra persona y no a la persona con la que hiciste un pacto. Por eso Jesús lo lleva a ese punto, a salvo por causa de fornicación. Dice, y se casa con otra, dice adultera. O sea, aquel que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, dice, ¿qué está haciendo? Está adulterando. O sea, no es de que, bueno, ahora ya no me gustó esta, voy a casarme con otra, y bueno, ya no me gustó, ahora me voy a casar con otra. O sea, ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? O sea, por tratar de satisfacer tu mal deseo, ¿no? Estás perjudicando a más personas. Estás abusando de la gente. Dice, no, o sea, el que se casa está adulterando, y el que se casa con la repudiada también adultera, dice Jesús. Fíjate lo que dicen sus discípulos. Le dijeron a sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Solteros, hagan caso a esto. ¿No? No se espanten, pero consideren lo que es el matrimonio. Los discípulos lo entendieron, dijeron, no, pues sí. O sea, el matrimonio es, habla de un compromiso, ¿no? Para siempre en esta tierra. Ahora sí, como lo decimos cuando nos casamos, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y qué interesante, porque dice Jesús, a menos que haya adulterio, ¿pero qué pasaba con el adúltero? Hasta que la muerte lo separe, lo iban a matar a pedradas. Claro, en el tiempo de Jesús ya no se, bueno, debería hacerse así, pero quizás ya no se hacía así, y mejor ya procedían a dar carta de divorcio. Digo, el día de hoy, no, o sea, la ley no determina algo así, ¿verdad? Imagínate cuánta gente estaría muerta por adulterio, ¿no? Pero Dios lo hizo así. ¿Por qué? Porque quería que su pueblo entendiera, ¿no? Y honrara el matrimonio como él lo ve y lo honra. Como una unidad que debe de respetarse. En toda circunstancia, en todo momento, en pensamiento, en cuerpo, discípulos dicen, no, pues esto está difícil para los casados. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino que ellos saben quién es dado. ¿De qué está hablando? Cuando dice que no son capaces de recibir esto, ¿a qué se refiere con esto? Matrimonio, ¿verdad? Sino aquellos a quienes es dado. O sea, si estás soltero, como dice Pablo, no procures casarte. La sociedad te va a empujar, tienes que casarte, ya estás grande, tienes que casarte. O sea, aquí Dios te enseña que como soltero puedes servirle igual y ser útil para él igual. Y puedes estar completo en él. Y dice, no todos son capaces de recibir esto, o sea, otros no pueden, sino aquellos a quienes es dado. Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, los que decidieron permanecer así. El que sea capaz de recibir esto, pues que lo reciba. Pero Jesús habla acerca de esto y podemos ver cómo es la dureza del hombre, su corazón. Fíjate lo que dijo anteriormente en el Sermón del Monte, ahí atrás, Mateo 5, en el verso 31. Lo dice de otra manera. Dice Jesús, Mateo 5, 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio. Está citando lo mismo de Deuteronomio 24, 1, ¿verdad? Pero él le quiso ver el 32. Pero yo os digo, o sea, ustedes escucharon esto, pero yo les digo esto. Que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. O sea, tú la estás llevando a pecar. Hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso en Deuteronomio. Pero esos son los principios que tenemos que considerar en cuanto a lo que significa un divorcio y el matrimonio. Para Jesús significa eso. Para Jesús, un creyente, una persona que ha creído en Él, una persona que se ha rendido a Él. Y piensa en esto, la rendición significa una disposición a ser transformado por la gracia de Dios. ¿Sí? Eso es rendirte. Disponer tu corazón a que Dios lo moldee y lo transforme como Él quiera. ¿Estás de acuerdo? Eso es rendirte, eso es creer en Jesús. ¿Sí? Eso es recibir a Jesús, creer en Él. Y Jesús dice, o sea, no concibe, ¿no?, que en el matrimonio cristiano hay una persona que simplemente quiera seguir con un corazón duro. Es lo que está diciendo. Al principio no fue así. Y nosotros como creyentes, no debe de ser de esa manera. Es muy triste ver la tasa de divorcios que hay en el mundo, en general. Pero es más triste ver la tasa de divorcios que hay entre cristianos. Y creo que muchas veces es porque no consideran, cuando son solteros, lo que significa el matrimonio. No entienden lo que es el matrimonio. Piensan que el matrimonio, y eso es un engaño de Satanás, porque así lo ve el mundo, que el matrimonio es un lugar para ser feliz. No. No es así. El matrimonio es un lugar para darle gloria a Dios. Esa unidad significa servir juntos a Dios. Darle gloria a Dios. Y eso va a comenzar cuando Dios empieza a moldear sus corazones. Es imposible, velo de esta manera, que dos personas, hombre y mujer, pecadores, se unan para ser felices. Cada quien va a querer su propio reino. Van a lograr estar de acuerdo cuando los dos estén rendidos al Señor y abracen el diseño de Dios, que en un principio lo hizo, hombre y mujer. Una unidad, ¿verdad?, que nada debe de separar. Eso es lo que representa el matrimonio para nosotros. Por eso también te digo, soltero, si eres soltero, considera esto. Matrimonio no es un juego. Matrimonio es un lugar para glorificar a Dios. Y muchas veces se trata de morir como Jesús lo hizo en la cruz. De eso se trata el matrimonio. Claro, no te lo quiero pintar como los discípulos lo vieron así como que no, pues, qué horror el matrimonio. No, es algo hermoso. Claro que es hermoso compartir tu vida con alguien más, ¿verdad? Pero se trata de compartir también, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo en cada uno. Necesitas aprender a morir. Regresando a Deuteronomio, el pastor Skip Hasek dice, más que un mandato, esta es una concesión divina a la debilidad humana. Porque es lo que Jesús ve. Por la dureza de sus corazones, Dios permitió esto. Moisés permitió esto. Pero al principio, el diseño no era ese. El diseño es que estén unidos. Y que sigan unidos. Porque ahí, o sea, cuando empieza a ver los problemas, las situaciones, y van a llegar los que alzaron la mano, ¿nunca han tenido problemas en sus matrimonios? ¿Verdad? Pues hay como en el año 10, como que ya empezamos a tener un poco de problemas, ¿no? No es cierto, desde el primer día, ¿no? De casados. No te pones de acuerdo ni lo que vas a comer el día de hoy, ¿no? O sea, es algo normal, ¿verdad? Pero ahí es donde vas a empezar a darle gloria a Dios. Aprendiendo a morir, a ceder. Siguiendo el diseño que Él nos ha marcado. Para Dios, como te decía, el matrimonio es un pacto inquebrantable. Así es como lo debían de haber visto los judíos y así es como debemos de verlo nosotros, como creyentes. Algo muy interesante, y quiero que lo veas así, porque así es como lo está describiendo Moisés. La palabra hebrea que se traduce como divorcio, en Deuteronomio 24:1, perdón, cuando le dice que le dé carta de divorcio, esa palabra divorcio literalmente significa cortar. Cortar. Eso es lo que ocurre en un divorcio delante de Dios. No es simplemente una separación, como el mundo lo ve. Es una sola carne que se está cortando en dos. Y eso implica mucho dolor y sufrimiento. La imagen, y por eso decía hace un rato, tiene esa imagen de una unidad, una carne. La imagen es prácticamente la amputación de un cuerpo. ¿Tú crees que eso no duele? ¿Alguna vez te han cortado parte de tu cuerpo? Imagínate que te corten una pierna de las dos piernas. Eso es lo que significa el matrimonio, el divorcio. Para Dios, es un corte de esa carne. Y va a sangrar, y va a doler. Sobre todo cuando hay hijos. Van a sufrir. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Seguir juntos y aguantarnos? No, seguir juntos y ser transformados por la gracia de Dios. ¿Un no creyente? Pues sí, nunca le quedes eso. Ahí los tienes viendo 20 años en habitaciones separadas en la misma casa, creyendo que pues así ya la llevan bien. Un cristiano no. Un cristiano tiene, porque aún así, esa carne ya está rota. Un cristiano no tiene que buscar esa unidad siempre. Y eso va a llevar a rendir corazones duros para que Dios los transforme. Verso 2, Deuteronomio 24:2 dice, y salida de su casa, ya después de que la mujer se dé carta de divorcio, salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último, y le escribiere carta de divorcio, y la entregase en su mano, o sea, como dice el primero, yo ya veo y digo, oye, pues, entonces yo creo que si hay algo malo en la mujer, ¿no? Así que para que se case otra vez le den carta de divorcio, pues, ¿qué está pasando con ella, no? O dice, o si muriere, ¿no? Porque también el caso, si muere ese último marido que tiene, o sea, el segundo marido, el hombre que la tomó por mujer, no podrá, verso 4, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando un hombre se divorciaba de su esposa y ella se casaba con otro, no podía volver a tomarla como su esposa. Dios quería que tanto el matrimonio como el divorcio fueran vistos como algo serio y permanente. Pero está diciendo, o sea, no va a ser así. Esta ley cuidaba el segundo matrimonio. No podía regresar a sus primeras nupcias esa mujer. O el hombre, ¿verdad? Simplemente porque, no, pues el segundo no me gustó, entonces me regreso con el primero. ¿Se me explico? Diciendo, no puedes hacer eso. Para empezar, esa mujer ya ha sido contaminada, es lo que está diciendo. Y Jesús lo lleva a un punto de decir, está adulterando. ¿Verdad? Así lo dijo Jesús. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con nosotros como creyentes? Como te decía, cada caso, cada situación tiene que ser bien investigada, ¿verdad? Y abrir la palabra y buscar, ¿no?, cuál es el consejo de Dios en cada situación, ¿sí? Me han llegado cada situación, gente, que dices, no, pues yo ya no sé ni con quién te tienes que quedar. O sea, te casaste con una, te divorciaste, tuviste un hijo, regresaste con ella, luego te casaste y dices, o sea, no sé, ni ya me hice bolas, ¿verdad? Pero muchos llegan a Cristo así. Cada situación es importante estudiarla y ver qué está pasando, ¿sí? Pero algo importante, en cuanto a creyentes, personas que han creído en Jesús, pero por su dureza de corazón han decidido divorciarse, ¿qué pasa con ellos? Quiero leer esto en 1 Corintios 7, verso 10 y verso 11, a lo que se refiere aquí. El apóstol Pablo dice esto, pero los que están unidos en matrimonio, hablando de creyentes, los dos creyentes, porque después de esto menciona un matrimonio mixto, un creyente y no creyente, y explica qué tiene que hacerse ahí. Aquí dice, los que están unidos en matrimonio, creyentes, mando, dice, no yo, sino el Señor. Dice, este mandamiento viene directamente de Jesús. Dice que la mujer no se separe del marido, siempre va a hacer eso, busca no separarte. Busca esa unidad, porque ese es el deseo de Dios, ¿sí? Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, ¿qué tiene que hacer? Nada más escuché un hombre decir eso. ¿Qué tiene que hacer la mujer? Quédese sin casar o reconcíliese con su marido, ¿sí? En este caso no es como el caso de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque esa mujer ya se había casado y regresaría con el otro. Dice, no, te quedas sin casar, o si realmente estás buscando casarte, regresa con tu esposo. Y que el marido no abandone a su mujer. O sea, un ya sea un hombre o una mujer, porque esto no solo es para una mujer, es para un hombre. Que como creyente se divorcia, esa persona ya no puede casarse. Ya no puede casarse. Si realmente ha creído, los dos son creyentes, no puede casarse ya. Si quiere casarse, tiene que regresar con su esposa. ¿No? O su esposo, según el caso. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Sí? Ahora, cada caso tiene que estudiarse, ¿sí? Pero algunas veces, pues realmente, pues ni creyentes eran, y decían que eran creyentes. Me ha pasado y lo he visto también, ¿sí? Estamos hablando de personas que se han rendido al Señor Jesús, ¿sí? Que pueden reconocer, ¿sabes qué? Si mi corazón estuvo duro. ¿Por qué? Porque si han rendido su corazón a Jesús, Dios puede ablandar ese corazón aún después, y pueden volverse a casar ya como una unidad, como Dios quiere. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo aquí. Esa sería la situación. Con ellos dice, se puede volver a casar, pero no puede regresar con el primer esposo. ¿Sí? Todo el tiempo está buscando eso. En este caso, que no se abuse, ¿no? Que un hombre no abuse de la mujer de esa manera. Verso 5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. ¿No? Y todos quisieran esta ley el día de hoy, ¿no? Me voy a casar y que no se me ocupe en nada, ¿eh? En el trabajo que me den mis vacaciones de un año porque me voy a casar, ¿no? Prácticamente está diciendo eso, ¿no? Recién casado no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año. Me encanta esa ley. ¿Por qué? Porque dice libre estará en su casa por un año. Dice para alegrar a la mujer que tomó. Ahorita vamos a ver eso. ¿Pero por qué? El primer año de matrimonio, y Dios lo ve así, es el tiempo para que, dice aquí, él o se enfocaran los dos en su matrimonio. Es bien importante el primer año, ¿verdad? Ese es un tiempo de conocerse. Dice, no, pues ya la conozco. Tuvimos de novios 2 años, 1 año. No, de conocerse íntimamente. Cuando digo íntimamente no me refiero solo sexualmente, que claro, se van a conocer sexualmente por primera vez, que así sea, por favor. ¿Sí? Si tú estás teniendo una relación sexual con tu novia, eso es fornicación. Ah, es que nos vamos a casar, estamos comprometidos. O sea, peor aún. No tienes ningún compromiso. Tienes que separarte y arrepentirte, ¿no?, de esa fornicación. Eso es fornicación. ¿Sí? Vas a conocerla, o vas a conocerlo íntimamente, no solo sexual, emocionalmente, sentimentalmente. ¿Por qué? Porque ahora se van a ser uno. Esa relación va a superar tus demás relaciones. Aún la relación con tus padres, con tus hermanos, con tus mejores amigos, va a superar eso. Con nadie más te vas a unir de esa manera. ¿Te das cuenta de eso? El primer año es eso, el conocerse. Velo así como un periodo de ajuste. Donde Dios empieza a ajustarnos, a moldear, a conocernos, a entendernos. Y es un tiempo muy valioso. Muy valioso. Por eso dice, no, que no se distraiga. El primer año es para su matrimonio, enfocarse en eso. ¿Verdad? Por eso, ese periodo de ajuste es el tiempo en el que el hombre y la mujer se ajustan uno a otro de acuerdo al diseño de Dios. ¿Verdad? Porque yo me di cuenta que pensaba así. Antes de casarse, uno, ya cuando está a punto de casarse, ya se siente que ya está listo para el matrimonio. No, yo ya me sé la Biblia, ya leí Efesios 5, ya me lo memoricé, ya sé cómo tengo que hacer. Y cuando llegas te das cuenta que nada que ver, ¿no? Es un periodo en el que realmente estás ajustándote al diseño de Dios. Estás haciendo lo que Dios te pide y que es real y vas a aprender cosas que no sabías. Es un periodo muy importante, ¿sí? Tanto hombre para mujer. Por eso Dios dice, hey, nada los distraiga, enfóquense en eso, ¿sí? Por eso dice, para alegrar a la mujer que tomó, ¿verdad? Nuevamente enfocado en no abusar de la mujer, ¿verdad? Dale un lugar, ¿sí? No está diciendo que el matrimonio se trata de hacer feliz a la mujer, ¿verdad? O sea, eso déjaselo a Disney. Eso es lo que enseña Disney, ¿verdad? O sea, el príncipe tiene que complacer a la princesa en todo, en sus caprichos, en sus pecados y todo para que esté feliz. No está diciendo esto. Eso era en contra, ¿no?, de la misma justicia de Dios, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando dice para alegrar a la mujer que tomó? Sí, obviamente para no abusar de ella, ¿verdad? Para darle un lugar, el lugar que Dios le ha dado, de acuerdo a ese diseño. La raíz primaria de la palabra que se traduce por alegrar es iluminar. Iluminar. O sea que cuando termine el primer año de casados, tu esposa esté brillando. Brillando de limpio, ¿no? Como dirá el comercial. Sí, o sea, el esposo tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque el esposo es el que tiene que llevar, ¿no?, la palabra al hogar, el que tiene que lavar con la palabra. ¿Verdad? Es la tarea del esposo, Efesios 5. No lo vamos a ver porque no nos da tiempo de verlo. Tío, nos faltan como 18 versículos. ¿Verdad? Cosas que ya hemos hablado otras veces. Pero fíjate, esta misma palabra la encontramos en el Salmo 19. Muy interesante. Que habla de la palabra de Dios, lo que produce. Salmo 19, verso 8. Fíjate lo que dice. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Esa palabra, alegrar. ¿Con qué se alegra el corazón? Con la palabra de Dios. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y fíjate lo que dice más abajo del Salmo 19, verso 11. Dice, tu siervo es además, dice, amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. La palabra amonestar es abrillantar. Es esa raíz de iluminar. Precisamente. Entonces su siervo es además amonestado con ellos. Cuando dice para alegrar a la mujer que tomó, es para enseñarle ese diseño, para instruirla en la palabra. ¿Verdad? Obviamente él va a ser instruido también por Dios. Pues el enfoque de ese año del matrimonio es que Dios obre en los corazones. ¿Para qué? Para que no lleguen un día a decir, pues nos divorciamos. Corazones duros. ¿Sí lo ven? El primer año es para que Dios ablande el corazón, lo necesario. Para que los demás años, ¿no?, puedan ser dirigidos por la gracia de Dios. Por eso es importante. Verso 6. No tomarás en prenda, dice, la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Las muelas de molino eran ruedas de piedra que giraban una contra otra, precisamente para moler el trigo y hacer pan. Es por eso que una piedra de molino era indispensable para un hombre. Tomar la piedra superior del molino o la piedra inferior del molino hace que el molino no funcione, ¿estás de acuerdo? Pero eran dos rocas que van girando en contra y obviamente entre ellas está el trigo y lo van aplastando y moliendo hasta hacerlo harina para hacer pan. Entonces si tú quitas una, pues ¿de qué te sirve la otra? Por eso está diciendo eso. Es como quitarle la dentadura superior o inferior a alguien. No pueden hacer nada con la mitad, ¿verdad? ¿Podrías masticar una manzana solamente con dientes de arriba? No. Necesitas toda tu dentadura para moler. De la misma manera necesitas la piedra superior e inferior del molino para moler el trigo. Así era como los israelitas obtenían su pan cada día. Tomar una de las piedras del molino de alguien como prenda prestada, esa prenda, representaba quitarle el sustento. Por eso dice, sería tomar en prenda la vida del hombre. Eso sería un abuso, ¿verdad? No dice que no tomes una prenda, pero dice, no lo dejes sin trabajar. No abuses de esa manera. Verso 7. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiera esclavizado, o lo hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Este versículo hace referencia al octavo mandamiento. ¿Recuerdan cuál es? No hurtarás. Entonces, cuando fuera hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, no que le hubiera hurtado a uno, o sea, algo, sino que lo hubiere hurtado a él. El robo es un delito grave, aunque a veces no lo vemos de esa manera. Pero aquí lo vemos. Uno de los 10 mandamientos es no hurtarás. Éxodo 20:15, ¿verdad? Éxodo 20:15, no hurtarás. Bien cortito, si quieres aprender un versículo, aprende ese. No hurtarás. Tan corto, sencillo, pero tan difícil de aprenderlo, ¿verdad? No robarás, no hurtarás. El robo incluye esto que menciono aquí, el secuestro. Porque está hablando de eso. Fíjate, voy a leer este versículo, Deuteronomio 24, verso 7, pero en la nueva versión internacional, la NBI. Fíjate cómo lo dice. Si se descubre que alguien ha secuestrado a uno de sus hermanos israelitas y lo trata como esclavo o lo vende, el secuestrador morirá. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Se traduce como un secuestro, porque es lo que está haciendo. Secuestrar a alguien para usarlo como, dice el texto, como esclavo, está hablando de eso. O ponerlo a la venta. Es lo que dice. Ya sea pidiendo un rescate, que es lo que está haciendo, o vendiéndolo como un esclavo. Eso es un abuso. Claro que sí, dice, no, pues está abusando. Pues claro, todo lo que estamos viendo habla de abuso. El día de hoy, la esclavitud, lo sabemos, ha sido erradicada, ha sido abolida, ¿verdad? Pero eso no significa que no exista la esclavitud. Sigue habiendo esclavitud el día de hoy. Y aunque es ilegal, la esclavitud existe. Aunque el secuestro es un delito muy grave en nuestros días, sigue siendo un delito que va en aumento, tristemente. El privar a una persona de su libertad es muy común en nuestros días. No solo el secuestro para pedir rescate. La trata de personas que involucra el secuestro sigue siendo un gran problema en nuestra sociedad. El portal de noticias en internet de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, acerca de este delito de la trata de personas, dice así: el tráfico de personas está adquiriendo dimensiones espantosas. Es Norteamérica, América Central y el Caribe es la región con un mayor porcentaje, 66% de niños entre las víctimas. Es real. La trata de personas, continúa diciendo, sigue aumentando y adquiere cada vez dimensiones más espantosas. En las zonas en conflicto, hablando de la guerra, donde los grupos armados secuestran a mujeres para recompensar a los combatientes con esclavas sexuales y usan a niños soldados para extender el miedo. O sea, no solo es el secuestro que vivimos aquí, ¿verdad? O sea, eso es secuestro, trata de personas. Y claro que también hay en nuestro país. La trata y el tráfico de personas, continúa diciendo esto, son una de las actividades criminales que más ganancia generan anualmente. Se calcula que los tratantes logran obtener aproximadamente 150 mil millones de dólares, producto de la comercialización de niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres en tipos de trata de personas que contemplan la esclavitud sexual, el trabajo forzoso, la mendicidad ajena, el matrimonio servil o servidumbre y la extracción ilegal de órganos. Así, la trata es el tercer negocio ilícito más lucrativo después del tráfico de drogas y de armas. ¿Te das cuenta? Y Dios quería evitar eso. Estamos hablando de cosas reales, tasas de divorcio, como te decía. Esos crímenes que estamos viendo ahorita. Dios quiere evitar todo esto. Tan grave es este delito para Dios que su castigo debe ser la muerte. ¿Verdad? Dice el texto. Vamos a continuar, verso 8 dice: en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que saliste de Egipto. Esto es muy interesante. Vamos a empezar a hablar de la lepra. La lepra era la enfermedad más temida del mundo antiguo. La lepra no solo era una enfermedad terrible, aquellos que tenían lepra eran aislados de la sociedad, ¿recuerdas? En medio de su dolor físico y su angustia de morir, eran condenados a vivir aislados. Es triste. Pero Moisés recuerda un hecho. A su hermana, María. Recordemos algo. Moisés está dando algunas instrucciones que ya había dado a la primera generación, ¿verdad? Por eso dice, lo que los sacerdotes levitas les enseñen, háganlo. ¿Por qué? Porque eso ya lo enseñó en Levítico, capítulo 3 y 14. No vamos a ir para allá, lo quieres leer en casa, lo puedes ver. Pero le está diciendo, esto ya de instrucciones, tienen que hacerlo así. Recuerden lo que pasó con María. María, la que menciona aquí, es su hermana, ¿verdad? Y hay una situación que sucedió en Números 12, cuando ella se levanta, ¿no?, y jala a Aarón para hablar en contra de Moisés, de los líderes que Dios levantó, y Dios de alguna forma la castiga con lepra. Y la tiene, ¿no?, en una semana así con esa lepra. Obviamente Moisés ora por ella y Dios la sana. Pero Moisés le recuerda cómo su hermana vivió esta enfermedad por causa de su pecado. Prácticamente porque para ella fue muy fácil levantarse y empezar a hablar mal de su propio hermano, que era el líder que Dios levantó. De una manera abusar de su condición, ¿verdad?, de su situación como hermana, y hacer eso. Pero Moisés le recuerda lo que pasó con ella. Y si ella, siendo la hermana de Moisés, tuvo que vivir el proceso de purificación, cualquier otro israelita debe de hacerlo también. Por eso les dice esto, ¿no? Hagan de acuerdo a eso y acuérdate de lo que hizo Dios a María, ¿verdad? Verso 10. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda, te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Cuando alguno tuviera una deuda con otro, está hablando de eso, si la persona a la que se le debía quería tomar una garantía por la deuda, no podría entrar a casa del deudor y tomar lo que él quisiera como garantía. O sea, en ese caso, la persona, ¿no?, a la que se le debía, no tenía que abusar del deudor. No está diciendo que no tomara una prenda, podía tomar una garantía, pero no podía simplemente entrar a su casa como diciendo, me debes, entonces yo soy dueño ahora de tu privacidad. ¿Verdad? La deuda no le daba el derecho de invadir el hogar y la privacidad del deudor. El deudor debía de elegir qué dar como garantía para evitar el abuso. Es lo que estaba mostrando aquí, ¿no? O sea, piensa, hay muchas cosas prácticas para nosotros, pero piensa cómo actúas aún en situaciones de este modo. Dios quiere evitar el abuso. Que nosotros haya una tendencia a eso, o sea, la hay, pero quiere evitar que caigamos rendidos a esa tendencia de abusar de las personas que están en necesidad. Los pobres eran aquellos que no tenían más que su abrigo para pasar la noche. Por eso continúa diciendo eso. Si el hombre fuera pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga. Cuando uno de ellos diera su abrigo, algún pobre diera su abrigo como prenda de garantía, ¿no?, la persona a la que se le debía no podía tomar la prenda por mucho tiempo. Debía de entregarla antes de que el sol se ocultara para que él pudiera dormir en su ropa. Pues no sería un abuso. De esa manera encontraría la bendición del deudor, como dice, y sobre todo la justicia delante de Dios. Ser justo delante de Dios. Hacer esto era justo delante de Dios, no hacerlo sería injusto y sería pecado, porque estaría abusando de su hermano, como vemos también. Verso 14. Dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Entonces habla de un jornalero, un trabajador, pobre y menesteroso. La palabra menesteroso habla de un necesitado. O sea, prácticamente una persona que no tiene, no puede tener un ahorro de decir, bueno, me pagas mañana, de acuerdo a lo que ganas con lo que vive, es lo que está diciendo. Y dice, no vas a abusar de ellos. ¿Cuánto abuso laboral existe el día de hoy? Dice, amén, hermano, amén. Ya no aguanta mi jefe. Porque sí, un jornalero trabajador podría ser oprimido al no pagarle. O al ponerle en condiciones laborales crueles o peligrosas. Y dice, no vas a hacer eso, no vas a actuar de esa manera. Es por eso que Dios le ordena a los jefes que traten a los empleados justa y amablemente. Como debe de ser. Esto lo vemos claramente en el Nuevo Testamento. Dos cartas que nos hablan de esto. Ya lo estudiamos, Efesios y Colosenses, ¿recuerdan? Déjame citar solamente esos versículos. Efesios 6:9. Si quieres anotarlo ahí en tus notas. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, hablando de los trabajadores. Dejando las amenazas. Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. O sea, tenemos que considerar quién es nuestro Señor. Colosenses 4:1. Lo vimos hace poco. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. O sea, da por hecho que ya sabemos, ¿verdad? Haz lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, recordando que tenemos un Señor y lo estamos representando. Al final, el verso 15, regresando a Deuteronomio, dice esto: para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Tu maltrato laboral puede convertirse en pecado delante de Dios. Y sabes, no solo eso, Dios va a escuchar. Dios escucha el clamor de los oprimidos, como lo hizo cuando Israel estaba esclavo en Egipto, ¿recuerdas? Entonces, le está recordando. ¿Recuerdan cuando eran esclavos ustedes y clamaron? Y yo los escuché. Lo mismo va a suceder. ¿Sí? Santiago 5.4 escribe acerca de esto. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, Dios escucha el clamor cuando se abusa de una persona. Considera eso. Hay un amo en los cielos, ¿verdad? Verso 16. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Esto habla de ser responsables de tus propios actos. ¿Te das cuenta? Culpar a otro de tus actos, eso es un abuso. En la antigua cultura de Mesopotamia era aceptado en ciertos casos matar al hijo en lugar de su padre. Pero Dios no permitiría esa injusticia. Eso es un abuso. Un hijo no debía culpar a sus padres por sus acciones y un padre no debía de responsabilizar a sus hijos por sus actos. Y lo mismo es con nosotros. Para Dios, cada ser humano es responsable de sus actos y Dios juzgará con justicia a cada uno. Algunas iglesias cristianas creen y practican la mala enseñanza sobre las maldiciones generacionales, precisamente diciendo que los hijos cargan con los pecados de los padres como si fueran sentenciados esos pecados solo por ser los hijos de sus padres. Y lo que deben de hacer es romper esas maldiciones generacionales. Pero este versículo que estamos estudiando ahorita, y al igual que Ezequiel 18, y lo puedes leer en casa, Ezequiel 18, enseña todo lo contrario. Cada uno morirá por su pecado. Cada uno morirá por su propio pecado. Verso 17. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Romper esta ley sería actuar en contra de la justicia de Dios. Porque Dios reconoce el derecho de los menesterosos, los necesitados. Habla de eso. No torcerás el derecho de ellos, de los extranjeros, huérfanos, ¿verdad? Viudas. Tienen derecho delante de Dios. No abuses de ellos. Verso 22, 19, perdón. Cuando siegues tu mies, dice, en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies, tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Dios dice, cuando trabajes, ¿no?, y quede fruto, alguna cosa, ¿no?, como menciona ahí, una espiga, algo así, no la recojas, déjala. Tiene un propósito. Este es decía un comentarista, este es el programa de bienestar social de Dios. Por medio de esto, los pobres podían tener alimento. Es lo que buscaba. Yo te voy a bendecir, le dice. No te preocupes, tú déjalo. Yo te voy a bendecir, eso va a servir para gente. No, o sea, no se va a echar a perder, va a haber gente que lo usa. Pero yo te voy a bendecir. Dios está pidiendo que dejaran un poco de su cosecha para los pobres, los huérfanos, las viudas. Pobres, huérfanos y viudas representaban a los más necesitados de este tiempo, como lo vemos. Y Dios quería que su pueblo fuera como él, misericordioso. ¿Sí? Misericordioso. Para evitar el abuso necesitamos ser misericordiosos. Por eso le recuerda de su esclavitud de Egipto. El verso 22, acuérdate que fuiste siervo, tú fuiste así, tú estuviste en la situación en Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Recordar la gracia que hemos recibido debe producir un comportamiento misericordioso en nosotros hacia los demás, ¿te das cuenta de eso? Porque eso es lo que está abogando Dios aquí. ¿Cómo fui yo con ustedes? Así sean con los demás. ¿Dios fue abusivo? ¿Dios ha sido abusivo contigo? Entonces, ¿cómo tenemos que ser? Misericordiosos, ¿verdad? Eso es lo que aprendemos en este capítulo. Dios quiere un pueblo misericordioso, que no sea aprovechado de la gente que está en necesidad, que no abuse de aquellos que están en necesidad. Nosotros como creyentes ahora en Jesucristo hemos recibido mucho mayor gracia y misericordia que los israelitas, porque hemos experimentado la gracia de Dios por medio de su Hijo, ¿verdad? Como dice Juan, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y es la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? Lo vimos la semana pasada. Dios dice, ser santos como yo soy santo. O sea, Dios nos enseña eso. Sean como yo. Dios está enseñándoles quién soy yo, cómo yo procedería en cada situación. Le está enseñando a través de la ley. Este soy yo. Ustedes sean igual que yo. ¿Sí se dan cuenta? No sean abusivos. Sean misericordiosos. Quiero terminar con este pasaje en Mateo, por favor. Acompáñame. Capítulo 18. Quizás recuerdas esta historia que plantea Jesús precisamente para hablar de esto, de ser como es Dios, misericordioso, de responder de igual manera a lo que hemos recibido. Dice el verso 23 de Mateo 18, por lo cual, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Es injusto lo que está haciendo? No, porque es una deuda, y dice, pues la única manera que me puedes pagar. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cómo comenzó? Diciendo el verso 23, el reino de los cielos es semejante a esa situación. Porque eso es lo mismo que tú y yo vivimos. Tú y yo no tenemos para poder pagar la gran deuda que tenemos delante de Dios. ¿Estás de acuerdo? Como pecadores, no había nada que podíamos hacer. Nuestra condición era miserable, peor que esos hombres. Pero ¿qué hiciste un día? Rogaste a Dios. Clamaste a Él. Le pediste perdón. ¿Y qué hizo Dios? Fue movido a misericordia y te perdonó toda la deuda. ¿verdad? Fíjate lo que pasa. Pero saliendo aquel siervo, en la historia dice, halló a uno de sus consiervos, verso 28, que le debía 100 denarios. Esto no era nada a comparación de lo que le debía al Señor. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Por qué? O sea, si eso hubiera sido antes, hubiera dicho, bueno, pues sí tiene que pagarle al otro, pues sí, págale, porque tiene que... Pero ya no tiene deuda. ¿Te das cuenta? Lo que te decía hace un rato, es esa tendencia nuestra a abusar de la gente en necesidad. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. No hizo lo mismo, no acaba de hacer lo mismo él. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también, verso 33, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Se dan cuenta? Dios espera eso. No debemos de tener nosotros misericordia con los demás como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Esa es la pregunta aquí. Eso es lo que Dios está diciendo a su pueblo en Deuteronomio 24. Recuerden lo que yo en Egipto, yo los ayudé. Clamaron y yo los saqué de esa esclavitud, de esa opresión. No hagan lo mismo. Ustedes tienen que ser diferentes a los demás pueblos. Tienen que ser diferentes a las demás naciones. Nosotros como cristianos tenemos que ser diferentes a este mundo. Deja de haber la necesidad de otros como una oportunidad de abusar. Vela como una oportunidad de mostrar gracia y misericordia. Ser como nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, te damos gracias por el tiempo que nos das en tu palabra y por el ánimo que nos das, Señor. Recordamos, Señor, con esa historia que tú mismo les hablaste, Señor, a tus discípulos. Les enseñaste, Señor, la manera en que ellos tenían que responder una vez recibiendo tu gracia y misericordia, Señor. Con lo mismo, misericordia, y es lo mismo con nosotros. Gracias, Señor. A través de este pasaje en Deuteronomio podemos ver eso, Señor. Lo que tú querías, precisamente que tu pueblo aprendiera y entendiera y conociera a través de esas leyes, era eso. Tu misericordia, tu gracia, Señor. No abusar de las personas que estuvieran en necesidad, sino mostrarles gracia, ayudarlas, Señor. Y los corazones, Señor, no son así. Sinceramente, a veces llegamos a sentir lástima por alguien, pero no tenemos la misma misericordia, Señor. Y lo vemos aún en los matrimonios, Señor. No somos misericordiosos. Los corazones son duros, Señor. Pero tú quieres que seamos como tú. Y nos has dado todo. Tu gracia, principalmente esa gracia, Señor. Que Pablo dice, no ha sido en vano para conmigo. Esa gracia es la que ha operado en mi vida. Señor, yo te pido eso, que esa misma gracia opere en todos nosotros. Para que seamos como tú, Señor. Para en cada situación que estemos, Señor. Ya sea en nuestro trabajo, Señor, como veíamos. Ya sea en nuestro matrimonio. Podamos mostrar misericordia y gracia, Señor, como hemos recibido. No abusar de nuestra condición, sino ver como una oportunidad de mostrar gracia, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias por enseñarnos estas cosas. Permítenos guardarlas en nuestro corazón y realmente cuando lleguemos a esas situaciones, podamos recordar esto. Y responder la manera, Señor, en que tú quieres que lo hagamos, para tu gloria. Responder como hijos tuyos, Señor. Como personas que hemos nacido de nuevo. Como personas que tenemos, Señor, una nueva naturaleza y un nuevo destino, Señor. Ayúdanos, Señor, en esos momentos. Que tu Espíritu Santo nos recuerde esas cosas. Por favor, Padre. Haz esa obra. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén.